Ayer llegamos a comentar las decisiones amparadas en supuestos fallos judiciales, que en realidad lo que son proscripciones políticas que llegaron desde Ecuador y Bolivia. La proscripción a la candidatura a vicepresidente de Rafael Correa y a senador por Cochabamba en Bolivia de Evo Morales. Una vez más, el recurso al artilugio jurídico, judicial en realidad, no jurídico, para el accionar político y un denominador común, lamentablemente tan extendido por nuestra Latinoamérica. Atilio Borón, sociólogo, politólogo, ensayista, un analista internacional, bueno, una autoridad, nos brinda su opinión al respecto y lo saludamos desde Posadas. Mariquita Torres y Beto Sepa. Atilio, gracias por atendernos, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día, Atilio, qué gusto saludarlo.
Gracias. Bueno, los dos casos representan el último capítulo, el más reciente, ¿verdad?, del famoso welfare, ¿no? O sea, toda la guerra judicial que se ha establecido ya como una norma para desestabilizar gobiernos de izquierda o para sacar del juego a dirigentes políticos que sean considerados como una amenaza para los intereses y los grupos de poder tradicionales. Esto antes evidentemente se hacía de otra manera, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Bueno, cada argentino lo hemos conocido, las proscripciones que sufrió el peronismo, las que sufrieron otros partidos de izquierda, el Partido Comunista, o sea, todo aquello que en su época, ¿verdad?, antes daba lugar a sospechas, bueno, se apelaba a un pseudo argumento judicial o jurídico, y ahora, bueno, estamos lo mismo.
Atilio, ayer escuchaba con un comentario que me pareció muy muy atinado del ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, y hablaba de, creo que lo mencionaba como un preocupante empate entre las tendencias progresistas de defensa de los intereses populares con esta imposición en tantos países de nuestra Sudamérica, especialmente del conservadurismo, que no hace más que alimentar esa fiebre de concentración de este nuevo capitalismo. ¿Usted cómo ve ese escenario para nuestra Latinoamérica, Atilio?
Y bueno, yo tengo una visión tal vez un poco más pesimista que la de García Linera, ¿verdad? Porque realmente creo que, a ver, empate en Brasil no hay, empate en Bolivia no hay, empate no hay en Ecuador, empate no hay en Colombia, digo, me parece que uno podría decir, bueno, hubo un momento en lo que sí hubo un empate, a eso seguramente se referirá Álvaro, pero en este momento estamos en una situación muy, muy asimétrica, muy distinta, ¿verdad? En la Argentina, vos podrías decir que sí, hay una situación acá que tal vez podría caracterizarse como un empate, pero vemos cómo las fuerzas de la derecha, la reacción, han lanzado ya una ofensiva destituyente con todas las de la ley y destinadas a poner fin al gobierno de Alberto Fernández. Yo lo dije en una de mis notas hace poco, ¿no? La idea es decir, bueno, cuando el senador Sáenz dice, bueno, ¿cuándo es que va a estallar todo esto? ¿Cuándo explota todo esto? Bueno, está demostrando la impaciencia de alguien que está deseando fervientemente que este gobierno llegue a su fin. Entonces, me parece que tenemos que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido, y desarmar estas intentonas, ¿no? Lo que está pasando ahora en provincia de Buenos Aires.
Se le iba a preguntar.
Claro, con la policía bonaerense. Una policía que, fíjese que al año 2019 arrastraba un 33% de deterioro de su remuneración salarial,
sí.
Que sin embargo no provocó ningún incidente,
uh-huh.
No hizo ningún amago de huelga o de concentración o de abandono de su puesto de trabajo, pero bastó que hubiera un cambio de gobierno y en este momento se le tiran encima a Kicillof,
uh-huh.
En una operación realmente increíble que debería ser juzgada con mucha severidad por las autoridades, ¿verdad?
Sí, hay algunos rasgos que son, lo comentábamos esta mañana, que son verdaderamente preocupantes. Escuchar a un policía, a uno de los voceros, porque tampoco, a partir de que no pueden sindicalizarse formalmente, tampoco establecen una conducción clara con quien encarar tratativas. Y bueno, y decía que para él la palabra prometida por el gobierno provincial de un aumento salarial no era suficiente hasta que no la viera reflejada en su publicación en el boletín oficial, lo cual de por sí, en nuestra mirada, es una suerte de desacato, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, pero hay una relación de fuerzas que hace difícil que el gobierno realmente ponga las cosas en su lugar.
Uh-huh.
Y además se está olvidando acá un hecho fundamental, que yo quiero marcar,
sí.
Que es que la policía es una de las instituciones de seguridad que desde hace mucho tiempo viene siendo entrenada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Verdad? En todos los países de América Latina. Y fíjese usted el papel decisivo que la policía desempeñó junto con el ejército para viabilizar la salida de Evo Morales en Bolivia. Fíjese el papel que la policía jugó en el golpe de septiembre del 2010 en contra de Rafael Correa. Fue
claro.
La policía la que
Exacto.
salió al frente. Y en general, en estos intentos desestabilizadores, es la policía nacional la que toma un poco la iniciativa. Bolsonaro tiene un gran apoyo en la Policía Nacional,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
Entonces, no es cuestión esta de desestimar. Yo creo que estamos ante realmente un proceso de deterioro tendiente a cristalizar un golpe de Estado en la Argentina. Yo hace más de 2 meses que vengo dando esta voz de alarma, lamentablemente no he sido escuchado por nadie que tenga capacidad
¿En
de
eso?
Reaccionar. Sí.
En eso justamente, Atilio, ¿cómo está viendo a el gobierno argentino frente a esto que está planteando usted y que uno también de algún modo visualiza, teniendo en cuenta lo que había dicho Evo Morales? No me la vi venir, digo, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno argentino tampoco se la está viendo venir?
Yo creo que están subestimando la potencia de estos sectores golpistas, que es muy grande. Creo que confían mucho en que van a poder desarticular sus proyectos a partir de la gestión parlamentaria y de la gestión del gobierno nacional. Y personal, humildemente creo que se equivocan.
¿Y qué habría que hacer en este caso? ¿Cómo se contrarresta en una situación además de esta excepcionalidad mundial que es la pandemia, ¿no?
Mira, yo creo que tenés que actuar con mucha energía ante una cosa como esta,
uh-huh.
¿verdad? Y me parece, a ver, te pongo un ejemplo.
Sí.
Y me hago cargo de que el hecho de que la pandemia evite que la gente salga a la calle puede ser un factor que debilite la energía del
uh-huh.
gobierno.
Claro.
Eso es real, porque
sí.
para hacer una política realmente muy enérgica para promover una fe, para el gobierno tenés que tener un cierto apoyo en la calle que ahora no se
claro,
puede tener. Pero,
claro.
por ejemplo, el gobierno no tendría que haber retrocedido en el caso Vicentín.
Claro,
esto
claro.
tendría que haber ido a fondo, no importa cuántos editoriales, ni notas de página, ni zócalos ponga toda la prensa hegemónica. A ver, ¿cómo es posible que una empresa y un directorio que está siendo buscado por la policía de los Estados Unidos, que está un proceso judicial en el juzgado que tenía antes el juez Griesa,
claro.
ahí en el Distrito Sur de Nueva York,
claro.
¿verdad? Persiguiendo a esta gente por estafadores, lavadores,
claro.
evasión fiscal, paraísos, por todo eso. ¿cómo puede ser que, sabiendo nosotros que hay un juez que en Estados Unidos está persiguiendo a estos empresarios, malos empresarios, el gobierno argentino se quede prácticamente de brazos cruzados y no haga nada para poner fin a esta situación? Para mí es que tiene que leer una confesión de impotencia que personalmente me parece muy, muy dañina y que es casi, yo diría, suicida. Esto es un ejemplo. El otro ejemplo, ¿cómo puede ser que un país que necesita inevitablemente que se ponga en marcha una reforma tributaria y un impuesto a las grandes fortunas, como se está considerando y logrando en muchos países, llevemos más de 4 meses de diálogo, de discusiones, de preparativos, etcétera, y eso no se logra? ¿Cuándo se logre? Una vez que se logre, va a ser demasiado tarde. A ver si me queda claro. Porque supongamos que la ley sale dentro de 2 o 3 semanas, ¿verdad? La ley hay que reglamentarla. La ley, bueno, tiene que ser promulgada primero, luego la reglamenta el Poder Ejecutivo, luego designa quién es la autoridad a cargo que, de la aplicación de la ley, la autoridad de aplicación. Luego tienen que hacer el registro de quiénes son las personas de mayores y luego convocarlo a decirle que paguen y que paguen, no sé si de golpe o en cuota. Digo, estamos ya yendo a marzo, abril. Del año que viene, ya, como dirían en Estados Unidos, too little too and too late, demasiado poco y demasiado tarde. Bueno, esto es lo que yo veo como uno de los problemas de este gobierno, es que bueno, hay que ayudar a que tome ánimo, tome brío y avance con más fuerza.
Esta semana, creo que fue el lunes a la noche, la exdiputada Elisa Carrió otra vez salió con tapones de punta diciendo realmente barbaridades para quienes entendemos la política desde otro lugar. Y además, aunque para un sector de la sociedad nos parezca patética, claramente su discurso tiene otros destinatarios que no somos los que la consideramos patética y evidentemente pega fuerte. Ha dicho cosas como que van a apelar a la desobediencia civil, que hay sectores, que hay soldados hitlerianos en la fila del kirchnerismo. Bueno, una catrallada de estas barbaridades que evidentemente tienen mucho predicamento. Y hay en la Argentina una ley de defensa de la democracia. ¿Está reñido con este momento ver la posibilidad o la viabilidad de que este tipo de manifestaciones confronten con esa ley de la democracia, de defensa de la democracia, Tirio?
De ninguna manera. Lo que pasa es que no hay fuerza política para aplicar esa ley. Esa es la realidad. Estamos ante un gobierno que no tiene fuerza política, la fuerza política que requiere. Ha hecho una gestión muy bien en el tratamiento del tema de la deuda, aunque yo tengo mis reparos a todo eso, porque se asumió una deuda, digamos, sin beneficio de inventario y sin hacer una discriminación entre deuda legítima y deuda que no lo era. Pero bueno, se resolvió en parte ese problema y eso es bueno, pero no es un gobierno que tenga la fuerza para actuar de esa manera. Entonces, lamentablemente, una persona absolutamente desaforada y fuera desquiciada como la diputada Elisa Carrió puede salir y decir cualquier cosa y va a encontrar un cierto sector de la sociedad argentina que le va a parecer muy razonable y muy republicano y muy virtuoso lo que esa mujer dice. Esa mujer está profundamente ganada por el odio, absolutamente, ganada por el odio, por un odio visceral,
ganada por la revancha. ¿Solamente ganada por el odio o responde a mandatos que pueda tener de acuerdo a las especulaciones que se hacen de a quién sirve en definitiva?
No, por supuesto, ambas cosas no son incompatibles. Yo creo que ella responde a esos mandatos, pero además hay un proceso que ella tiene internamente, psicológicamente, que evidentemente a nadie le cabe ninguna duda que es una mujer hecha fuera de sus cabales, ¿verdad? Exacto. Basta recordar todas esas cosas místicas, insoñaciones que tenía en el pasado. Pero, y eso puede ser muy funcional. Y hay gente que evidentemente aprovecha eso, ¿no es cierto? O sea, no son incompatibles ambas cosas. Ella está cumpliendo un papel claramente en la desestabilización del gobierno argentino.
Atilio,
eso obedece a un plan, sí.
No, sabemos que no queremos dilapidar su tiempo tampoco, pero a propósito de lo que está diciendo, usted habló claramente de que hay por lo menos sectores desestabilizantes dentro de la oposición. Nuestra apreciación es que sin la debida caja de resonancia que encuentran en los medios masivos, los medios más hegemónicos, esto no encontraría el suficiente eco. La pregunta es, ¿usted considera que esos medios están montados a esta misma campaña destituyente?
Bueno, no me cabe ninguna duda de que Clarín, Nación, Infobae están en esa línea, y junto con ellos todo el sistema de televisión, de radio AM, FM, televisión por cable, televisión abierta, que tienen esos medios, absolutamente. Hablan, sus periodistas hablan con una sola voz, mienten, dicen las mismas mentiras, deforman la realidad del mismo modo, ocultan las noticias inconvenientes todos a la misma vez, desinforman sistemáticamente a la sociedad. Tienen un proyecto, claramente. La idea es erosionar este gobierno, aprovechar la pandemia para darle un golpe de gracia, provocar una crisis institucional, un cambio de gobierno y probablemente mandar a prisión a Cristina Fernández, que es un poco la vieja preocupación que ellos tienen. Quisieran que ella estuviera ya como Rafael Correa, como Jorge Glass, como Evo Morales, ilegalizada como Lula, impedida de actuar en la vida política, y ese es el objetivo. Y van a buscar una alteración del orden institucional para lograr eso. Creo que hay que ser muy ingenua para no ver el huevo de la serpiente, ¿no?
¿Qué lucecita vemos para salir de esto, Atilio, si es que hay alguna dando vuelta por ahí?
Mire, ahí yo creo, confío en que en el momento in extremis, como se dice, la gente se va a dar cuenta del peligro que estamos corriendo y va básicamente a acudir en apoyo del gobierno nacional para evitar que este sea simplemente derrocado por esta conspiración, que no me cabe ninguna duda que existe, porque son demasiadas cosas muy coincidentes. Eduardo Dualde, que sale a decir esto, la otra diputada que hace el domingo anunció que había un malestar muy profundo en la policía bonaerense, la ofensiva de los diarios permanentemente, el episodio escandaloso de la prisión de Lázaro Báez.
Escandaloso.
Una complicidad entre medios, justicia, lo mandan a su calle, a su casa, en el prime time de la televisión, y avisan a todos los canales opositores para que vayan a seguirlo. Digo, todo esto es un
pero...
Hay gente que no lo quiere ver, bueno, que no lo vea, pero después que no se sorprenda cuando se encuentren con una noticia muy desagradable.
Atilio, lamentablemente nos confirma buena parte de nuestros peores temores, pero bueno, no dejamos de saber que hay un gobierno que ganó por mayoría, y en todo caso hay...
¿Qué tiene que hacerse valer? Yo creo que es muy importante sostener a este gobierno, darle la posibilidad de que avance, que haga su gestión, pero aparte de que nosotros ayudemos, el gobierno tiene que ayudarse a sí mismo. Yo he hecho esa recomendación en más de una ocasión. Creo que hay demasiada condescendencia con actitudes, con políticas, con posturas que son francamente destituyentes y que merecerían ser respondidas con mucha severidad por parte del gobierno. Pero bueno, hasta ahora eso no lo he logrado. El presidente es un hombre que es muy, muy inclinado al diálogo, lo cuesta muy bien, pero lo que yo he mandado a decir es que el diálogo tiene sus límites. Puede dialogar con alguien que quiera realmente llegar con usted a un cierto acuerdo, pero acá eso no hay. Saquémonos de la cabeza la idea de que la derecha argentina quiere llegar a un acuerdo de gobernabilidad. No, ellos quieren recuperar el gobierno a como dé lugar. Perdieron en las elecciones, lo van a sacar a la fuerza a partir de este tipo de movimientos de pinzas, bueno, las declaraciones del ejército sobre la operación Independencia, digo,
ah, sí,
son muchos inicios de que hablan de que acá hay un mar de fondo y hay un proyecto de instaurar un orden, bueno, post-albertista, para algo, un cierto nombre, ¿no? Entonces me parece que el gobierno tiene que reaccionar con mucha fuerza. Y la lucecita es de repente que los argentinos, tal vez, en una situación muy desafortunada, que nos veamos obligados a salir a la calle, a darle fuerza a ese gobierno para que avance en las cosas que tiene que avanzar lo más rápido posible.
Atilio, le agradecemos muchísimo esta comunicación, es muy valioso para nosotros, no hay espacios que se repliquen tanto como para poder reflexionar sobre estos temas, así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana, ha sido muy amable.
Le agradezco, soy yo, gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días, Atilio.
Atilio, hasta luego.